Hola a todos, sed muy bienvenidos a Gamer Gallery, la galería de arte del videojuego. Estáis escuchando el capítulo número 48 y con el conjunto de rufianes más infecto que he encontrado en los internets. El que tiene más pelo de todos es Ryoga. ¿Cómo estás, Ryoga?
Aquí estamos, tío. El que tiene más pelo, es muy curioso eso. No sé si lo dices por la edad, lo dices por la melena, no sé exactamente el enfoque, pero no, es así, soy el que tiene más pelo, ¿verdad?
Sí, pues es lo que hay, por eso lo digo, porque es verdad. Sí,
okay, es verídico, que no es... O sea, va a decir, joder, tío, ¿cómo lo tratas, tío? Encima es que te lleva aguantando 48 programas, bueno, 48 con este y...
Y el 0, 49.
Ah, es verdad, 49. Todo tiene rima, o sea que lo que pasa es que yo no la voy a utilizar aquí porque todo el mundo se la sabe y ya no.
Sí. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo has pasado este tiempo de juego? ¿O de no juego?
De no juego en verdad, porque tampoco he jugado mucho, la verdad. Pero bueno, ahí estoy leyendo libros y trabajando mucho.
Estupendo, levantando España.
Levantando España, sí, o yo qué sé.
Bueno, pues también tenemos aquí a quien tiene más ovarios de todos, que es Jimechan.
Sí.
¿Cómo estás, Jimechan?
Pues hola, me apetece eso, ya tengo voz, ya con eso ya tengo más que todo lo que hay aquí. Pues muy bien, voy aquí en manga corta, no me lo puedo de creer, pero llevo encima una sudadera.
Primavera británica, ¿no?
Primavera británica.
Se está portando bien.
Sí, pero esta semana por lo menos.
Pero eso, ¿qué temperatura, eh?
20 grados.
20 grados. ¿Y ese es el mayor calor que vas allí o allí ya se llega a 23
sí,
y todo?
No, a mí me han llegado a decir que han llegado a 30, pero yo creo que es una leyenda urbana. Yo no he llegado a ver
tanta temperatura. Se han dado casos de, ¿no?
Se han dado casos que hay gente que se ha deshidratado por la calle. Sí.
Ya empezamos con las anécdotas. Ya ves tú, este capítulo va a ser largo, me parece. Yo la primera vez que fui a Inglaterra fui allá por el 90 y... No, 2001 o 2000, por ahí. Hace ya mucho tiempo. Pues resulta que fui en julio y digo, me va a llover la hostia, ya verás tú. Falso. La ola de calor más grande de Inglaterra en esa época, o sea, en los últimos años, y hacía como 35 o 40 grados en Londres y en Brighton. La gente estaba que no sabía qué hacer porque no habían tenido nunca tanto calor. Los bares no tenían abasto de agua para tanta gente. O sea,
¿qué año fue, por cierto?
2000 y poco, 2001,
la ola de calor es más brutal que hubo en España.
Pues se ve que se repitió 7 años después, porque yo en el 2008 también fui en Londres, sí, y a Brighton, y nos estábamos asando de calor ese verano.
Basta. Sí, claro, pues lo que te digo, los locales sin aire acondicionado, sin agua, sin hielo, nada, o sea, no tenían nada, y todo el mundo pues pasando calor.
Por ejemplo. Bueno, como lo pasan aquí, que van rosas por ahí.
Exacto.
Eso es... Un clásico de las costas andaluzas.
Exactamente.
Bueno, y pues, no tan andaluzas, pero vamos, tú me entiendes.
Sí. Anécdota aparte, ya cállate, Ryoga.
Ya tenemos tiempo para hablar.
Eso es.
Sí.
Bueno, pues yo soy el que más tacos come de nosotros tres, que soy Kyomu. Y durante todo este tiempo lo que he estado dando es al Super Mario in 3D World. Que bueno, ya en total me quedan un poco menos de 50 estrellas, de 350, 400 que hay, o sea que está muy bien. Y 7 stamps, que son unos sellitos que se van consiguiendo para poder publicar tonterías en el Miiverse. Pero es que
dices,
lo que
tío,
es
un juego de Nintendo haciendo tonterías, no, hombre.
Sí, tío, regalado.
Y te, hablando de Mario, yo ahora estoy con el Paper Mario de la 3DS y
¿el nuevo?
Basura infame, ¿sabes?
¿El nuevo o el primero?
No, bueno, el nuevo es el Mario Luigi Paper Jam, creo.
Exacto.
Que es. Pues el anterior que hicieron, que es solo Paper Mario, que sí. juegas con sellito y
sí,
con pegatina y basura infame.
Sí, de hecho...
Es que voy a terminármelo y de vuelta al Zex, de donde lo encontré.
Yo de hecho tenía ganas de jugar a ese, me lo regalaron por Reyes hace un par de añitos. Y pues sí me pareció entretenido, pero poco más. O sea, realmente tiene hasta un gameplay un poquito raro. Pero bueno, no es el programa de Paper Mario, sino es el programa de Penguin Adventure. Pero bueno, por ahora nos estáis escuchando porque habéis bajado nuestro programa desde nuestra página web. Es www.gamergallery.es. O porque estáis pendientes de la retransmisión de Radio Battletoads el martes a mediodía. Podéis mandarnos vuestras impresiones a nuestro correo electrónico, que es gamergallery@gamergallery.es, a nuestro Twitter, que es @gamer_gallery, y a nuestro Facebook, que es facebook.com/gamergallery. Y hoy, pues como digo, nos toca analizar el juego que propuso Hime-chan otra vez.
¡Una vez más!
Así es. Sí. Hace unas cuantas semanitas ya, además, que fue Pikmin Adventure. Y para quien no lo conozca, pues ahora Hime-chan nos comenta de qué va este juego.
Pues es un juego para MSX de acción y plataformas que está diseñado por el grande Hideo Kojima, grande para algunos, troll para otros. Y aquí encarnamos al protagonista, que es un pingüino llamado Penta, cuyo objetivo es llevar la manzana dorada a la princesa del reino pingüino a través de diferentes niveles, donde iremos corriendo como pollos sin cabeza y sorteando obstáculos.
Estupendamente. Bueno, pues 1986 es un año virgen para Gamer Gallery, el año en que salió Penguin Adventure. Así que tenemos canelita en rama para comentar. Ryoga, pelis del 86, ¿qué es lo más destacable?
Mira, lo primero, ante todo y sobre todo, o sea, no, en 1986 es que tiene un montón de micas. Si he dejado cosas en la recámara por si alguien tiene la maravillosa idea de proponer otro juego de este año. Lo primero, ante todo, sobre todo, ¿vale? Decir una de mis películas favoritas, que es mi top 5 películas fetiche de todos los tiempos, Aliens, El Regreso.
La segunda parte.
Es la segunda parte. Es una de las mayores aportaciones, de hecho, al descrédito de la frase segundas partes nunca fueron buenas. Porque yo de las terceras me callo, ¿vale? Pero de segunda, ya entre esta Terminator y ya dices tú, Quillo, no, déjalo de la segunda parte porque eso no es verdad, tío. Eso no... Hay muchas películas. Mira, hay gente que, o incluso gente que no las ha visto, siguen siendo un montón de famosas, pero en realidad se quedaron en el pasado y no se han vuelto a hacer. No sé si por fortuna o por desgracia, creo que más por fortuna que por desgracia. Como Los Inmortales, que es peliculón de Viva Queen, Viva Kurgan, en fin, es Los Critters, que son esas entrañables bolas de pelo que nos gustaría tener de mascotas, pero yo supongo que no les sobreviviríamos. tenemos 9 semanas y media, que ya no pone caliente ni a Flanders, pero que en su día era de 50 sombras de Grey, porque básicamente, según lo que me han contado, porque yo 50 sombras de Grey no la he visto, está así, pero era eso, era un tío que maltrata psicológica y físicamente a una persona, a una mujer, que básicamente era eso. Que además, esto es muy cabrón, todo el mundo se acuerda de que la tía es Kim Basinger, mira que sí. De lo que a lo mejor no se acuerda de la gente es que el tío era Mickey Rourke, tío.
Sí.
El guaperas de la peli era Mickey Rourke. O sea, ¿qué coño has hecho con tu vida, Mickey Rourke? ¿Sabes? ¿Qué coño has hecho con tu vida para acabar como ha acabado? ¿Sabes? En fin. Dentro del laberinto, pues echando de menos, por supuesto, a Jim Henson y al recientemente fallecido David Bowie. Toda la penita del mundo. Este año ya se ha cargado a unos cuantos grandes.
A demasiado.
Y está, vamos por mayo, o sea que todavía hay tiempo para cargarse otro más.
Guarda la de eso desde aquí.
Ahí está, el de la Death Note que sí. El año pasado fue un montón mejor la Death Note. Este año ha ido fatal. Venga, seguimos. Cortocircuito.
¡Qué buena! ¡Me encanta!
¡Datos! Está tan guay, tío, Cortocircuito. Bueno, más allá de las fricadas, vamos a citar El Nombre de la Rosa, que para mí es la consagración de Sean Connery. Más allá de James Bond, por supuesto. Y un Clint Eastwood que sacó El Sargento de Hierro. Que
también muy clásica.
Tengo que citar esa gran magnífica cita que decía: soy el sargento de artillería Highway. He bebido más cerveza, he meado más sangre, he echado más polvos y he chafado más huevos que todos vosotros juntos, capullos. Qué grande, tío. Sabemos que el hombre del saco mira debajo de la cama cada noche por si está Chuck Norris, ¿no? Pues este año estaba ocupado haciendo la primera película de Delta Force. Para mí, que conste que es una putísima mierda de película, porque estamos ya en la sección, no lo he dicho, de putísimas mierdas. Habrá gente que diga, aquello Delta Force, un respeto, ni respeto, ni hostia, tío. Ya existía Terminator, Conan y Rambo por aquella época, yo no sé qué vino hace Delta Force, una mierda de juego. Pero para película mala, si la comparas con la que voy a decir ahora, una del Twache, ¿vale? Que de hecho es que casi nadie la conoce de lo mierda que es, se llama Ejecutor.
Uf, sí,
Rowling. O sea, yo es que yo creo que no merece la pena verla ni para reírse, ¿sabes? De verdad que es un mojón de película, pero estratosférica. Y bueno, ya por último, quería destacar en el campo de animación Tenku no Shiro la puta, aquí llamado El Castillo en el Cielo, por razones obvias, ¿sabes? Esta fue la primera película en salir oficialmente con el sello de Ghibli. Nausicaa, que es anterior y que hoy todo el mundo relaciona con Ghibli, realmente no era de Ghibli cuando salió, porque Ghibli se fundó en el 85 y Nausicaa es del 84. Uh-huh. Aunque luego, tú sabes, ¿no? Esta es oficialmente la primera película con el sello de Ghibli, que en su día tenía el sello de Ghibli, no el de nada más. Uh-huh. Y ya me callo, he soltado un montón, pero tengo todavía el 86, no se acaba, ¿eh? No se acaba.
Estupendo. Bueno, pues Inesan, cuéntanos tú qué teníamos en el año 86 en las consolas, arcades, etcétera.
Pues también teníamos pelita jugosita, la verdad. Teníamos de las primeras partes de Legend of Zelda. Uh-huh. Teníamos Castlevania, teníamos Metroid. Teníamos el Dragon Quest también. O sea, todos fueron las primeras sagas, las primeras partes de la saga. También tengo que destacar el Rampage, ya que hablamos de Gaurodán en programas anteriores, así que ya que sabemos que ese juego se basó en el Rampage para desarrollarse.
Rampage, mandó un beso a Iman Cady.
Rampage, por supuesto.
Sigue y me echan, por favor.
A pesar de que estén reunidos, yo aquí lo voy a decir, Rampage siempre.
Ahí está, no, yo, Rampage, yo apruebo de Rampage. Vamos a estar aquí con las tonterías. Este es el podcast en el que se decidió que Kirby's Adventures era Kirby's Adventure.
Exactamente.
Que no.
Bueno, y también, no quiero decirlos todos, también tenemos el Wonder Boy y las primeras partes de Alex Kidd, porque esta era Alex Kidd, de Lost Star, y después está ahí, había otro más que era súper raro. El Alex Kidd de Miracle's World también.
De hecho, Alex Kidd, yo lo digo siempre, que la verdadera influencia del juego de plataforma de la época era el Wonder Boy. Y del Wonder Boy salieron juegos como Adventure Island y Alex Kidd, que son claramente del corte de Wonder Boy. Y son tres juegos súper famosos. Lo que pasa es que luego se han quedado en el abandono y Alex Kidd lo resucitaron para meterlo en un coche. Porque no...
Sí.
Porque... Y volvemos a lo de las películas de antes, que mejor que lo dejen así. Dejan a Alex Kidd tranquilo, pues está muy bien donde estaba.
Y desgraciadamente este año no puedo decir ningún FIFA. Lo siento.
Es verdad, no existía el FIFA.
No, a partir del 96. No, 4,
creo. 94 creo que era el primero.
Puede ser.
Que no tenía ni año, vamos.
Claro.
Era FIFA International Soccer. Se acabó.
Muy bien. Bueno, pues en cuanto a música, tenemos que decir en forma de homenaje, pues, la canción Kiss de Prince, que falleció hace unas semanitas, y volvemos a lo mismo. Tenemos que sacar obituario obligado para estas estrellas que nos dejaron este año. Además tenemos a Madonna con Papa Don't Preach. Sí, el capítulo anterior fue de 2015 y también sacaba disco en Madonna. Ahí quien es incombustible, como dicen por ahí.
Pero incombustible, vamos.
Luego tenemos a Bon Jovi con Living on a Prayer, o Grábame el de Slayer, como decían los de Gigatron. Luego Janet Jackson con Nasty, que bueno, era bastante conocido por esa época, pero aquí no llegó tanto. Y en España, de hecho, pues teníamos a los Hombres G con un título que hoy día sería bastante controvertido. Se llama Dejad que las niñas se acerquen a mí. Ahí lo dejo. Yo creo que, o sea, como eran los 80 y estábamos saliendo de la movida, pues lo de las niñas es pues, de 18 a 21, supongo.
Sí.
Vamos a pensar ello.
Se sobreentendería eso, pero vamos, que eran los pijos magníficos. Sí. Pero es que lo peor es que iban... Los malos. Yo me acuerdo de la película de Sufre Mamón, otra puta mierda, por cierto. Y la película más taquillera de España de por aquel entonces, que lleva a pelo eso. Bueno, pues en esa película diremos que él era el malote, los de los Hombres G, ¿no? Pero el prota es el prota. Que se enfrentaba, ¿no? Al pijo.
Así es.
Mira, tío, corta el rollo, tú eres más pijo. ¿Sabes? O sea, lo que pasa es que se puede ser más pijo, porque en esto siempre es con concurso, ¿no? Ya, pero.
Claro.
Pero, tío.
Bueno, pues aparte de los Hombres G, teníamos a Luz Casal con Rufino, que le gusta comer langostinos, así decía la canción. O sea.
En fin.
una prosa.
Es que rima, tío. La rima era más importante que la letra tuviera sentido.
Desde luego.
Era, no, sigue siendo. Sí. Sigue siéndolo en todos lados. Además, que no es España nada más. Es que dices tú, esto rima, tío. Entonces mola más, ¿sabes? Pero es que tú sabes que estas dos frases no tienen sentido juntas, ¿no? Da igual, tío. O que yo, esto es muy cutre, ¿no? Decirlo de la canción. Da igual, rima, es lo importante.
Exactamente. Bueno, pues a Eurovisión ese año llevamos al grupo Cadillac, que aparte, pues sacando también las rimas, pues tenía la canción Valentino, pero esta vez no hacía rimas estúpidas. Y quedamos novenos. Ganó en este caso, algo sorprendente, ganó Luxemburgo. ¿Por qué no?
Luxemburgo. Claro, porque nadie odia a Luxemburgo.
Exactamente.
Ahora ya sí, ¿no?
Hombre, pero al ser un país tan chiquito, tiene muchos alrededor que le dan 12 puntos. Eso queda claro.
Claro, porque dicen, antes que dárselo los cabrones a los franceses, se lo voy a dar a Luxemburgo, ¿no? Y así se construye
Luxemburgo. Y así piensan todos.
Sí, nada más que ver el tío, sí, este país siempre nos ha votado, pero hombre, nos tendrá que votar si el grupo es bueno, ¿no?
Claro.
Que una mierda, ¿no? Sí, ¿no? Vamos. Da igual, no, es que yo voto España porque me gusta mucho España, y así por eso perdemos siempre.
Claro.
Nos odia a todo el mundo.
En Europa. Pero en este caso, pues, como digo, ganó Luxemburgo con La Mug de Mavi de Sherry Slogans, que es una canción que no he escuchado nunca. Así que...
Ni yo, no me suena.
No.
Lo mismo la pongo y digo, tío, pues...
Probablemente.
Yo creo que no.
Pero bueno, volviendo al juego un poco, Ryoga, cuéntanos, ¿tú cómo has jugado a este juego y qué versiones has jugado?
Yo he jugado solo a la versión de MSX en el emulador Blue MSX. Que el entorno, de bonito que lo han querido poner, es súper cutre, pero va bien, que es lo que importa, ¿no? Va bien. Además, me ha dejado jugar con el mando de Xbox 360, desgraciadamente, no. con el analógico, o sea, analógico no, el digital se dice, ¿no?
La cruceta es digital.
Ahí está, la cruceta no, el otro.
Pues el joystick es analógico.
El chungo, vamos, el joystick es los cojones. Pues eso es que para los juegos 4-way, 8-way, me da un montón de coraje, tío, jugar con eso. Pero bueno, por lo menos he podido jugar con el mando y no he tenido que usar las teclas, aunque en aquel entonces lo más probable es que se hubiera usado con teclas. Pero eso. Y no me lo he hecho el juego, no me lo he hecho. He jugado todo lo más 2 horas, no he jugado más.
Muy bien. Bueno, pues Jimechan, cuéntanos, ¿tú cómo has jugado?
Pues yo he jugado con el emulador MAME 64, con una ROM que venía, que encontré, y he jugado con teclado. Yo no he jugado con mando, porque supuestamente con el MSX debería jugarse con teclado, pues...
Claro. Hombre, la gente tenía mando y yeah. Sobre todo en Japón, que la gente lo tenía como si fuera una consola, el MSX. Bueno, como yo tenía el Spectrum.
Claro.
Pero que sí, que la gente jugaba con teclas y no tenía mando, vamos. Que tampoco es un juego que digas tú, tío, esto es la muerte, a pellizco, no. Como otros que hemos jugado con teclas.
No me lo he pasado. He jugado eso más o menos como Ryoga, quizá una hora o 2 horas, y nunca me he llegado a pasar del primer jefe. Paso el Titan Soul, no me pasó este, es que me tienen que pegar, ¿no?
Bueno, pues yo he estado prácticamente igual. He jugado también en un emulador de MSX que no me acuerdo ahora mismo el nombre, porque fui buscando, fui probando. Funcionó uno, pues se probé. Y jugué ese día unas pocas horitas, no sé si... Bueno, ese día y el siguiente, como un par de horas cada uno. Y pues igual, no me lo he pasado ni de coña. Y aparte, pues bueno, no adelanto mucho, pero no me ha parecido un juego tan interesante como para pasarlo. Para echarle más horas, para pasármelo. Sí, estuve después picoteando por YouTube, ya sabes. Ves un gameplay completo, vas pasando escenas, ves que todo va así, pasando igual, ves el boss final y ya. Se acabó lo que se daba. Bueno, pues vamos a hablar de gráficos. Así que, Ryoga, por favor, comienza.
A mí lo primero que me gustaría destacar es lo irresistible que me resulta la novia de Penta.
¿A qué nivel irresistible?
Es que esto es chungo, ¿no? Porque
¿qué nivel tú, de
es como la de Kiki, el kiwi este de New Zealand Story, ¿no? Pues coges la novia, o la de Sony, ¿no? Coges una novia, la pones de rosa, es igual, ¿no? Pero pones rosa, le pones un lacito y a tomas por culo. Ya
sí.
Tienes a la novia, ¿sabes? Y dices tú, tío, aquí yo, qué revolución, ¿sabes? Bueno, vamos a lo serio, ¿sabes? Bueno, esto era temas de diseño, eso entra en gráficos, ¿no?
Sí,
claro.
Que me hace un montón de gracia, tío, que la novia sea exactamente igual, pero de rosa y con el lacito, ¿sabes? Y pestañitas, creo que tenéis pestañitos. Bueno, los gráficos me han parecido muy parecidos al juego anterior. ¿Acordáis que en el podcast anterior yo decía que esta era la segunda parte?
Sí.
La primera es Antarctic Adventure. Que yo pensaba que era Penguin lo que fuera, pero no, es lo que sea Adventure. Es Antarctic Adventure, pues el Antarctic Adventure, si lo veis, yo este no lo he jugado, lo he visto directamente en YouTube, el Antarctic. Y ese se parece un huevo, o sea, se parece físico, o sea, los gráficos del juego son, en el caso de Penta es igual, directamente. Es el mismo sprite, exactamente igual, y aunque los fondos cambian, la temática de los fondos es la misma. O sea, no se han comido demasiado el coco, pero viene hasta mejor. El Antarctic Adventure, que es del año 84, y la verdad es que los gráficos, a mí me ha sorprendido la cantidad de elementos que llegaba en pantalla, el tamaño de muchos de ellos, porque el pingüino es tocho dentro de lo que cabe, que no era normal ver esos gráficos en tu casa en el año 84, en el año 86, que es el juego que en verdad estamos hablando, y yo qué sé, quitando lógicamente los arcades, o sea, eso ya es...
Sí.
Pero es que el MSX tenía 128 gloriosos cas de memoria, ¿eh? Que un PC actual de gama media a baja los venden ahora con 8 o 16 millones de cas de memoria, ¿sabes? Sí. O sea, que su mérito tiene, creo yo, vamos. Y bueno, eso lo creo que lo más destacable, por lo menos para mí, son los fondos diferentes, sí. La sensación de velocidad que dan, sobre todo cuando vas pillando eso, cuando vas pillando a velocidad, vas viendo el fondo cómo se mueve, que incluso hay curvas, la verdad, y cómo se acercan los elementos. Insisto, del 86 también me parece que es el OutRun. El OutRun, en ese sí. sentido, es la hostia de las hostias, pero estamos hablando de un juego que tenía 268.000 de procesador en una recreativa.
Exactamente. Esto, y aparte, estaba en era un mi juego casa. De coches, que es que era el.
Sí, sí.
Estaba dedicado a ello, a que se viera que fuera rápido.
Ahí está, sí, a que se. Pero este, ya te digo, la sensación de velocidad la pilla. Y el truco del fondo, que es exactamente el mismo, repito, que el de Antarctic Adventure, pero está muy currado, está bien pensado para que te dé esa sensación de que el fondo se mueve.
Sí.
Y ese trocito que ponen al fondo que hace que gire una curva para un lado, para el otro, esas cosas. La verdad es que eso yo lo he valorado un montón, vamos. Sobre todo eso, porque me voy al año 86 y todavía mejor al año 84, porque ya digo que el engine, por así decirlo, es el mismo. Y digo yo, joder, pues en el año 84 tenía que ser cagante ver esto moverse en tu casa, que la gente estaba jugando al Boulder Dash en el arcade, en el 84, ¿sabes?
Yo opino prácticamente lo mismo, ya para matar también esa parte de gráficos. Lo que me ha fascinado son los fondos, y es lo único que valoro positivamente del apartado gráfico, porque sí, los sprites son muy bonitos, muy coloridos y tal, pero es que el juego tampoco tenía mucho más, o sea, para empezar los items y tal me han parecido cutres, bastante. Por ejemplo, el pescadito que te lanzan me ha parecido cutre. Que le cambien de colores y tal, pues bueno, son las técnicas habituales. Luego los enemigos finales sí tenían un poco más de trabajo, pero por lo general eran entes estáticos, así que tampoco había mucho que trabajar.
Además
ahí.
Todos son iguales, ¿no? O sea,
sí, son todos sí. iguales. Y... además todos se matan igual, ¿no?
Sí, exactamente. Pero el
me gusta la forma, por cierto, pero bueno.
Sí, eso sí, es una buena mecánica.
Y la popularidad de Gamera de aquel entonces, que todo tenía que parecer una tortuga mutante chunga.
Pero salvo...
Bowser.
Salvo eso, los fondos sí es lo que destaco como algo brillante. Ya no solo la sensación que da la velocidad, que eso es más del engine, sino el nivel de detalle, las diferencias sobre todo entre fondos de la misma temática, por así decirlo. A lo mejor tenías bosque y veías como distintas zonas del bosque, o veías la propia parte de hielo, o sea, de no sé si estabas en el polo norte o polo sur, donde supongo que polo sur, pues también se veían zonas distintas. Mira que se podía haber hecho fácil de hacer un fondo idéntico para todas las fases, o para una misma fase hacerlo todo corrido, pero pues la verdad es de agradecer.
Sí.
Sí, yo destaco que le pongan ombliguito al pingüino en el mapa.
Eso es muy japo.
Me quedé loquísima. Me puse a buscar en internet si de verdad las aves tienen ombligo y todo.
Que va a tener ombligo, pero.
Sí, pero, que tienen, pero lo pierden.
¿Qué dice? ¿Ah, sí?
Sí. En un principio lo tienen, pero a medida que va pasando aquí la bióloga
ahí está, en acción, ¿sabes? Lo iba a destacar ahora, de un biólogo estelar.
Tienen un ombligo como nosotros, porque lo que tienen es la unión en, cuando están dentro del huevo, se unen con la clara y ya cuando crecen lo pierden. Tienen como una especie de costra y se pierden. Pero me ha encantado que en el mapa tuviera ahí un punto negro y que fuera ahí su ombliguito. Mono.
Sí, porque el bicho es simpaticísimo.
Es súper adorable.
Le empiezan a meter elementos kawaii, como por ejemplo ojos grandes y brillantes, el ombliguito, las orejitas. Ya,
entonces... La forma de sonreír, además, cuando que piensa en la novia, es súper gracioso.
Con a mí en esta época era los dos extremos. Lo mismo se ponía y hacía un Castlevania o un Contra, sí, que hacía un Twinbee, que creo que también es de este año, Twinbee,
sí,
o un Penguin's Adventure. Tú dices, tío, ¿sabes? Lo mismo, lo más simpático del mundo y lo más entrañable, la manía que tienen los japos de ponerle cara y carita a todo, feliz, ¿vale? Pues te compras una bolsa de basura y tiene carita y dices tú, ¿esto era necesario? Da igual.
Sí,
y por otro lado, tío, cuadrados pegando tiros, ¿sabes? O sea que, una cosa que destaco de lo que tú has dicho de los ítems, Kiyomu,
¿sí?,
es que había ítems que me rayaban un montón. Porque, a ver, tú cogías pescado o grises o rojos, creo que eran, y tú tenías tu moneda, ¿no? La moneda de cambio, que eran los pescados. Sí. Pero te salía un pescado amarillo y te daba una vida, diríamos. Y tú dices, que yo no había otro icono para eso.
Exactamente.
Que te tiraran un pingüino, ¿no? O algo así. Y tú dijeras, vale, guay.
No había como.
Pero si salen los pingüinos de un boquete. En plan conejo, por favor. Ya no tiene sentido.
No había también como un pescado dorado que te llevaba un bonus también. O sea, es que no tiene.
Lo del bonus era las campanitas. Campanitas no, es que ya le iba liando. El corazoncito.
Sí.
Es que digo campanita porque me recuerda a la campana del Twinbee, que luego también es heredada en Parodio.
Sí.
Tú le das y tiene color. Aquí es cuando salta, cuando caes al suelo cambia de color. Pues llegaba un momento en que se convertía en dos alitas.
Ajá, exactamente.
Tú te cogías las alitas y te ibas a la fase de bonus, que por cierto está bastante guay el efecto de cómo se acercan los asteroides, eso.
De hecho,
y las nubecitas, está muy guay. Pero lo que hablaba es decir, vamos a ver, cada cosa te da un poder, ¿no? Pero ¿por qué no habéis puesto un corazón de otro color en vez de unas alitas?
Claro.
Quiero decir, que el corazón sea gris y eso es la fase de bonus, no que se convierta en unas alitas, yo qué sé. A mí me rayó eso, porque digo que yo...
Y después cabe destacar que a pesar de lo simple que puede ser eso, se van en las fases de comprar ítems y los ítems son súper, súper complejos.
Yo los ítems no me he enterado.
Yo los vi en YouTube, porque a mí es que yo nunca he llegado a una fase de comprar ítems, pero se ven todos súper complejos y súper...
Pero hay una cosa con respecto a la fase de bonus, y es que yo tardé un huevo en enterarme de dónde estaba la fase de bonus. Y, y como casi todo el mundo que no tenga libres de instrucciones, en el que supongo que vendría explicado,
claro,
que es muy Kojima esto, por cierto, yo descubrí la tienda porque me caí sin querer en el boquete.
Sino, en el boquete adecuado.
Ahí está, en el boquete adecuado. Si te fijas, todos los boquetes que tienen algo extra, que no sea el pellejazo, o sea, agarrarte ahí con las patitas esas, con las alitas, es un poquito más pequeño, macho. ¿Por qué? ¿Sabes? ¿Por qué no habéis hecho algo en plan que tenga una señal que ponga shop, ¿sabes?
Sí, claro.
Porque una vez que tú sabes que el boquete es más pequeño, tú ya la ves de lejos, que es decir, que no es algo... Pues la verdad es que ahí sí que han estado un poquito escasos, ¿no? Es decir, yo piché. Que más os daba con toda la mierda que hay en el campo, que más os daba poner algo que me haga pensar que eso es una tienda y no
ya
otro boquete más.
Pues la idea del ensayo y error, cuando ya sabes que está ahí, pues te mete.
Claro,
es cuestión de suerte.
No sé si es por darle dificultad al juego que no tiene más que una mecánica, o si realmente es para que pues simplemente vayas probando y vayas viendo. O una rayada, por supuesto, siempre puede ser. Porque con este tío nunca se sabe, la verdad.
Sí, sí. Además que es codirector, he visto yo, que no es director. Es el primer juego que hizo Hideo Kojima. El primero de todos. O sea, antes de esto no se sabe qué es lo que estaba haciendo Kojima. Nada bueno seguro. Pero...
Viendo películas.
Oye, que por cierto, antes decía Hime-chan que para algunos es un genio y para otros un troll. Para mí es las dos cosas. O sea, no. O sea, yo admiro un montón a Hideo Kojima, pero es un cacho troll. Y yo lo quiero un montón con todo el troll que es, el hijo puta. El caso de eso, que es el primer juego que hizo Kojima, pero por lo visto no es el único, no es el director del juego, sino que está ahí, que lo metieron ahí diciendo, este tío vale para inventarse tonterías, venga, meterlo ahí. Y
acertaron.
Sí, acertaron de lleno.
Completamente. Muy bien, bueno, pues vamos a hablar ya de sonido, si os parece. Y Jimechan, tú empieza con tu disertación sobre el sonido.
Hombre, tampoco puedo decir... Me gustó, la verdad que la musiquita es súper simpática, le acompaña muy bien al juego. Pero tampoco... Es que tampoco lo destaco mucho. Yo no lo veo... Destaco más me han destacado más los gráficos que la propia música. Yo que para la música es que soy malísima. Pero malísima. Y además, sobre todo esto, que es súper... Es sencillo y no he vivido otros juegos, pues me parece... Nunca lo destaco, pero... Me ha resultado simpática. Muy acorde con el juego.
Estupendo. Bueno, Diego, cuéntanos entonces tú, música...
A mí la música es que me ha encantado, ¿vale? Verás que es que estamos hablando de un año en el que hay un montón de matanoras que le cruza la cara a esta, pero la verdad es que es pegadiza, está bien compuesta y lo que más me gusta es que es variada, es decir, que cada fondo tiene su propia música, que hay músicas cortitas, que tiene la suya del final, que tiene... Es 1986, esto no era tan corriente como puede parecer, ¿vale? Y tenía bastantes temas. A mí eso... Es lo que me ha... Si este juego hubiera tenido una banda sonora de mierda, te aseguro que a los 10 minutos digo... Que te aguantes.
Se hubiera cansado claro. Más. Sí, eso es verdad.
Me animaba un poco a que cada vez que superaba un subnivel de esto y iba, pues, pasaba del bosque al hielo, que con lo rápido que va el pingüino no me extraña que haga eso, pues te cambiaba la música, no solo el fondo. Entonces decías tú, uff, un respiro. Ya cuando ves que se repite los mismos fondos y las mismas canciones, ya es otro rollo. Pero de eso no creo que tenga la culpa el apartado. Y sobre los sonidos, pues... Iba a poner que eran del paquete, que es lo que suelo decir yo del sonido FX de los 80, ¿no?
Sí.
Pero en verdad, sí que se la han currado. Aunque se pisen canales, que es algo también muy típico, y más en un MSX, que más quiere. Pero me parece que sí le dan personalidad a los sonidos. Me parece que este juego tiene sonidos que nada más que tiene este juego. El salto, diremos que sube y baja la modulación... Tiene muchos sonidos, que también es algo raro para un juego de un MSX,
sí.
¿Sabes? A lo mejor Mega Drive no es raro, pero un MSX sí es raro tener tanto sonido. Entonces, bueno, pues yo lo he visto bien. No es que diga yo, tío, qué pedazo de efectos de sonido, pero no son del paquete. Y para un juego del año 86 con esa capacidad de sonido que como él tiene el MSX, yo lo veo un logro, vamos.
Sí, desde luego. Yo por mi parte opinaría lo mismo en cuanto a la música. De hecho, me ha sorprendido ahora que ha dicho Jimechan. No, porque a mí me ha impactado más en la parte gráfica. A mí la música, la banda sonora, me ha encantado. De hecho, esta va de cabeza al iPod, me parece. Es una de estas que sí me han llamado mucho la atención y que no me han cansado a lo largo del juego. Eso también está muy bien. En cuanto a efectos de sonido, pues yo no le doy más valor del que tiene. Yo si lo he visto regularcillo. Normal, nada destacable y bueno, pues casi por suerte que teníamos ahí la música, pero bueno, son efectos de sonido que acompañan bien, de forma estándar, podría hablar. Y bueno, pues ya vamos a pasar a la parte de jugabilidad y Jimechan, aquí cuéntanos qué te ha parecido a nivel, pues eso, dificultad, enemigos, mecánica, pues etcétera.
Ya me ha resultado más difícil que Titan Soul. Ya ¿sí? Sabes que ya... Vamos a ver. Básicamente me ha resultado más difícil porque como tenía pocas vidas, pues claro, siempre, con lo típico, mueres y vuelves a empezar. Ay. Y no sabía dónde poder meter más coins, así que digo, pues nada, cada vez que moría, volví a empezar. Y llega un momento que me repetía ya el mismo enemigo.
Sí.
Pero me ha enganchado. De lo poco que he jugado me ha enganchado bastante. Digo, ay, venga, pues a ver si en el siguiente lo hago mejor. Y en el siguiente lo hago bien. Por lo menos es el estilo como los juegos que a mí me gustan, como el Isaac, que directamente avanza, muere y dice, no, venga, pero voy a jugar otra vez. Voy hasta dónde llego. Y eso es lo que me ha gustado. Y es muy dinámico. Solo es correr, cada vez más rápido. Si tienes ítems más, vas más rápido todavía, porque he visto a gente que va supersónico total.
Sí.
Oye, lo del supersónico. Perdona, un inciso. Es que me he tenido que reír porque es una flipada de rápido que va el pingüino este, ¿no? A ver, estuve mirando por YouTube, ¿vale? Y la gente en el Antarctic Adventure resulta que no es un número solo, sino que te lo ponen en kilómetros directamente. O sea, que ese número que va reduciéndose son kilómetros, ¿vale? Entonces, claro, la gente dice, mueve,
¿a qué velocidad va este cabrón?
Entendiendo. Entonces, ¿qué pasa? Es que la han calculado en plan campo de Captain Tsubasa, ¿no? De Oliver y Benji, como campeones, sí, o como lo llamáis. Y ha dado que el cálculo daba una velocidad máxima de este pingüino a 72.000 kilómetros por hora. Not bad. Vamos a ver, en el vídeo comparaban a algunas de las cosas, ¿no?, que van muy rápido, que hemos hecho nosotros, como la velocidad del sonido, a la que humilla directamente. La velocidad del sonido, el más chulo, pues eso era humillante. Te lo ponían en barras, ¿no?, y era una burrada de más rápido que... Pero vamos, de aquí a La Habana y de La Habana de vuelta para acá. Y decía, a ver, ¿Qué le gana? A los transbordadores, las sondas y las cápsulas espaciales. ¿Sabes? Te ponían el Apolo 10, ¿sabes? Y el Apolo 10 no iba 40,000 kilómetros por hora, pues esto casi el doble. Casi el doble. Que tú dices, tío, ¿cuánto mide el Polo Norte o el Polo Sur?
También, esa es otra.
¿Cuánto mide esto, tío? O sea, ¿dónde ha encontrado este? O en el 86 había más hielo del que creíamos, o el calentamiento global va jodido, porque a 72.000 kilómetros por hora, que yo, ¿cuántos kilómetros recorre ese? Bueno, de hecho te lo pone 800 kilómetros, y dices, tío, 800 kilómetros en menos de 20 segundos, tío. Este bicho es una máquina, ¿sabes?
Deberían incluir a este personaje entre todos los que más corren. Usain Bolt, Sonic, el que pasa, pues tenemos que incluir al...
Porque recordemos que Sonic va a la velocidad del sonido, o sea...
que se mea,
El penta este se mea en la cara de Sonic. Vamos, no es decir, que ya, quítate el pringado, ¿sabes? Decir tú, que yo has llegado antes que yo, y digo, tú estabas en la carrera, es que no te he visto, ¿sabes? ¿No?
No, hombre, ahora entiendo perfectamente por qué lo metieron en parodio. Dice, no, pues ya, si corre así, sí, pues como va a volar.
Así, como el Big Bite, claro. pues igual, ¿sabes? Exactamente. De hecho, recordemos que la fase de bonus en el espacio, ahí, exacto, el tío volando, ¿sabes? Y que si tienes el arma ese de disparar, pues tú vas disparando, ya eres el... De hecho, eso, en verdad este no es el que estaba, era el hijo.
Que ya eres un cazado.
En parodio, como yo soy muy friki, yo el parodio lo tengo deep in de Kokoro, pues... Que sepa eso, que el Pentaro es el de Parodius, que es el hijo del tal Penta este. Uh-huh. Le enseñaría a disparar y a correr como... a correr, sí. Yo te digo, es que a mí ya todo me parece absurdo. El Wipeout, nada más que va lento. ¿Sabes? F-Zero va lento, ¿sabes? Todo eso va lento, ¿sabes? No. F-Zero, Wipeout, Sonic, Penta, guillo. Penta es...
Puto amo, de verdad.
Puto amo, sí.
Bueno, sí que es Imechan,
pero... Ay, sí. No, pero estamos bien en el piso. No, y a mí lo que más destaco en la jugabilidad son los enemigos finales, en cómo los eliminas. El sistema de eliminar a los enemigos finales me gusta un montón, ¿eh? Nada más que saltando, clavando un clavo enorme en el suelo, en la nieve o lo que sea, y sí, se desmorona. Me parecía súper original.
Lástima
que sean todos iguales, pero... Igual, pero bueno, pero merecía la pena. Se le podía
disparándole también. Que eso era muy cutre, por cierto, porque tú le disparabas y los cuatro de esos se metían en el suelo. Uh-huh. Tú no has pisado ninguno, pero tú le disparabas y se rajaba aquello. Y tú decías, pero sabes, yo lo quería haber muerto, tío. No, que va. Se rajaba el suelo, no se sabe por qué. Pero así era.
No, pues sí, yo creo que sí es una forma también muy original de matarlo, pero bueno, ahí variaba un poco también la forma en la que te atacaba el enemigo, que eso ya le añadía un puntito de dificultad, pero bueno, pues tampoco nada del otro jueves. Ya
una espiral de agobio, pero pequeñita.
Sí.
No, aquí espiral de agobio yo creo que estaba, pero eso sobre todo al principio, que frustra mucho que tú vayas por un lado y el pescado vaya por el otro. Tú dices, yo cojones, pero claro, es que está pensado adrede, en verdad. Lo que pasa es que esto va como buen juego del 80, que es aprendértelo de memoria. Yo sé que el pescado siempre va a caer aquí. Entonces tú ya sabías que había una forma de ir por ahí, para cogerte el pescado. Entonces tú, la primera, la segunda, la tercera fase o subfase, como lo llaméis, sí, porque la fase en verdad es a partir de cada monstruo, ¿no? Que tú vas para... Tú tienes que repetir tantas veces eso que te lo sabes de memoria, que lo mismo juegas al derecho que al revés, vamos, sí, mirando para otro lado. Si te lo sabes de memoria, pim, pam, pim, pam, y lo haces todo de forma automática.
Y ya haces eso de, mira, voy a dejar este pescado porque si me voy para el otro lado, consigo tres en la próxima vez. Que eso es el nivel siguiente, que es el de estrategia.
Y si no encuentras la tienda, pues da igual lo que cojas.
Pero la tienda era importante en verdad, porque había... O sea, yo la mayoría de los ítems no sé para qué valen. De verdad, que yo me los compraba y digo yo, bueno, ¿y ahora qué he hecho? O sea, no me daba... Pero había uno que sí, que era una pluma amarilla, me parece que era. Uh-huh. Y esa pluma amarilla me permitía moverme cuando saltaba. Y eso sí me lo cogía del tirón. En la primera tienda que había, ese me lo compro. ¿Por qué? Porque es que eso me permitía saltarme un boquete y al mismo tiempo comerme el pescado que iba para la izquierda, ¿me entiendes?
¿Que saltabas sí. más distancia? O sea, ¿estabas más tiempo en el aire?
No, ese era otro.
Ah, ese era otro.
El de más tiempo en el aire era otro. Que de hecho,
si no me
ha recordado
a mí a la pluma de Rock de Zelda.
El corazón verde valía para eso también. Porque de hecho hay muchos ítems, que es otra chorrada, en lo que es la campana del Twinbee, el corazón que cambia de color. Hay algunos de los poderes que te los compras en la tienda. Dices que o te los compras en la tienda o te lo dan en un... Pero las dos cosas lo veo una tontería.
Claro. Pero los objetos son constantes, o sea, los tienes siempre.
Sí, son... pero ¿qué dices tú? Me gustaría que fuera o una cosa o la otra. No, a mí, vamos, personalmente. Y... Vamos. Eso es lo que... Y el corazón amarillo es una chetada brutal, ¿eh? O sea, es que le decías tú, vamos, yo me pongo a saltar aquí hasta que salga el corazón amarillo, o eso, o las alitas. Pero...
Eso es lo que he visto yo en los speedrun, que era lo único que cogían cuando salió el corazón.
Pero es que era súper cheto, o sea, cuando tú te coges el corazón amarillo, tú vas tirando millas. Es que a ti no te molesta casi nada, ¿no? Revientas las piedras, los troncos, los bichos esos negros que parecen pelotas, todo.
Que ya deberías hacerlo de normal. O sea, el pingüino ya debería hacerlo de normal con la velocidad que lleva.
Sí,
pero ya lo hace con el corazón.
Ahí está, es verdad. Es que la distorsión del espacio.
Es que debería distorsionarse, deberían ver los árboles nada más que como halos de luz.
Bueno, y no destacáis la buena respuesta que tiene el pingüino con los controles, porque realmente.
Perfecta. Es que no puede, no le da tiempo. El tiempo de reacción no puede hacerlo con tanta velocidad. Se le entiende, es realista.
Sí, desde luego.
Pues yo lo he manejado bien, vamos. No sé si tendrá que ver porque lo utilizo el mando, pero yo lo he manejado bien. Lo que me da un poquito
los saltos
de coraje.
Iban regular.
Lo que me da un poco de coraje es que ya, claro, como estoy acostumbrado a que cuando tú pasas por parte del fondo y ese, o sea, por parte del boquete en este caso, y tú tocas la grieta, pero la grieta no es nada. La grieta no te quieres tú que se caiga, hombre, a 72.000 kilómetros por hora no es que te caes. Pero en realidad tú no habías pisado el boquete, entonces te daba coraje porque tenías que esquivar todo el boquete entero, que no tocara ni un solo píxel de... Diremos que la caja de choque, pues era un poquito decir... Pero bueno, como para coger pescado también, lo comió por los servidos.
Sí, sí, las gallinas que entran por las que salen, así es.
Ahí está.
Los pingüinos que entran por
los... Exacto. O los pescados. Muy bien, ¿alguna cosita más que comentar? Porque realmente es que el juego no tiene mucho más de gameplay. Tiene que correr, acordarte por dónde están los pescados y
sí, evitar... pero lo tonto me habla un montón.
Sí. No sé si hay alguna cosita que comentar. No.
Yo no, simplemente eso, el tema de los ítems, que son la vidilla de este juego.
Sí.
Pero que son dos tipos, es que en verdad ya lo comenté, entonces da igual.
Muy bien.
Entonces da igual, sí, en verdad es que lo he dicho ya, pero que quiere decir que hay ítems que te coges durante el juego y otros que te puedes comprar y luego acabas con una colección de un montón de cosas que en verdad la mitad o no valen para nada o no me he enterado de para qué valen.
Ya.
Pero como ya lo he dicho.
Estupendo. Bueno, pues vamos a pasar ya al punto positivo y punto negativo del juego, ¿vale? En este caso, dime, Jimechan, ¿cuál es tu punto destacable?
Pues yo destaco la manera de eliminar a los jefes finales, sobre todo, y lo bonito y lo colorido que es el juego en general. Y que tenga el pingüino un ombliguito, súper adorable. Y lo peor es los mismos jefes finales, que se repiten muchísimo y que si hubiera tenido más variedad de niveles, porque el mapa era muy grande, podían haberlo hecho más pequeño... y haber dejado la misma variedad de mapeado, la misma variedad de fondo. Y eso ha sido lo que no me ha gustado. Haber puesto un poquito más variedad de fondo o menos, o un mapeado más corto, más simple.
Muy bien. Pues cuéntame, Ryoga, ¿qué destacas?
A mí lo que más me ha gustado es la banda sonora, vamos. No me la voy a meter en el MP3, como tú has dicho, pero la verdad, en el iPod, pero está un montón de bien, vamos.
Sí.
Y luego lo peor, yo supongo que casi todos vamos a coincidir en que es repetitivo a morir, vamos. Aunque me cambien el fondo, aunque me cambien la música, estoy todo el rato haciendo lo mismo. Entonces, claro.
Pues sí. Bueno, pues yo destaco la banda sonora, por supuesto. O sea, a mí me ha encantado, es lo que más me... la alegría que me llevo de este capítulo. Y la... el punto negativo es que es demasiado básico. O sea, no tiene juego más que pues, correr, saltar y golpear a los enemigos finales, bueno, a los clavos. No, no sé, me faltaba ahí mayor aliciente. Pero bueno, pues creo que el siguiente juego de la saga, que es el del Pharaohs no sé cuánto, está un poquito mejor, porque le ponen un poquito, unas cuantas mecánicas más, pero...
Como esto tenía, edición... no lo hemos hablado, pero tenía la mecánica del agua, que era la misma en verdad que la del espacio.
Sí.
No, era no se jugaba exactamente igual, pero vamos. Que...
A fin de cuentas era tirar para adelante y esquivar cosas.
Exacto.
Y agarrar pescado, era el tema. Pero bueno, así se queda el tema este. Así que vamos a pasar a la nota realista después de la nostálgica de la semana pasada. Bueno, del capítulo pasado. Leo, tú le pusiste una C.
Yo le voy a mantener la C, pero por temas puramente técnicos.
Sí.
O sea, los gráficos me parece que están muy bien, aunque sean del 84, en verdad. Y el apartado sonoro, la música sobre todo, me ha parecido que esté muy bien. Pero este juego no lo recomendaría a la gente, la verdad. Lo apruebo porque valoro el trabajo del equipo técnico del juego, de la programación y de un montón de cosas, pero como juego, tú sabes.
Pues sí. Bueno, Jimechan, ¿tú le pusiste rayita en su día?
Sí, porque yo nada más que he escuchado opiniones acerca de él, que eran bastante buenas, pero no sé, tampoco ha sido tan, tan bueno como lo pintaba las opiniones ajenas. Así sí. Que le pondré una C también.
Muy bien. No, también es que esto ocurre porque todo el que tenía una MSX aquí en España, pues salía un juego y lo ponía por las nubes porque era casi casi el único que iba a jugar en un tiempo. Pero bueno, son cosas de ello, habrá que entenderlos. Yo en su caso le puse una B, porque pues también, o sea, yo había jugado hacía tiempo, pero pues cuando era pequeño y cuando... digamos que esos gráficos no chocaban tanto a la vista, o un juego de ese tipo no era tan raro de encontrarlo. Ahora con lo que hay hoy día y con, no sé, con el amplio espectro de videojuegos, de mecánicas, etcétera, yo creo que he envejecido mal y le voy a suspender, le voy a poner una D, de B a D. Porque, pues sí, a pesar de que sea entretenido, pues a lo mejor una versión para móvil podría estar bien, pero algo así para ordenador o para consola, nada de eso. Así que vamos a pasar a las propuestas. Jimechan, ¿qué nos propones? Y sé benevolente, por favor.
Este va a ser el juego elegido, lo sabéis todos. Yo voy a proponer uno larguito, que va a ser el Deus Ex.
Muy bien. Deus Ex.
El primero, entiendo.
Sí, el primero.
Muy bien. Ryoga, ¿qué nos propones? Que tú además nos habías amenazado antes.
Sí, os había amenazado con un juego puzzle de Game Boy Advance que bueno. No conoce ni el tato, pero es que me parece bastante, bastante bueno. Y es larguito también, por cierto. Se llama Guru Logic Champ.
Muy bien. No tengo ni idea.
No, ni idea.
Seguramente porque los protagonistas son la mascota de Compile, esto que es como una patata con una boca muy que es muy feo.
Sí.
¿Vale? Pues.
No, no lo venda así, hombre.
Los protas diremos. No, pero te hartas de reír con los putos bichos esos, pero son unos cabrones, vamos. Es que son unos cabrones porque me hace gracia en el juego. Esto ya, bueno, lo explicaremos el podcast que viene, pero es que como te quedes pensando, se ponen a reírse y a dar por culo, ¿sabes? Y dices tú, Guillo, déjame pensar, cabrón.
¿Sabes? Estupendo. Muy bien, pues te lo apunto por aquí y yo voy a proponer un juego que, bueno, pues ya que Jimechan nos ha estado dando un par de juegos difíciles según ella, bueno, el Penguin no era muy difícil, pero pues a ti te ha parecido más complicado. A mí me ha parecido complicado el Titan Souls y a vosotros la otra vez pues no tanto. Así que digamos, bueno, pues mariconada en las mínimas, vamos a jugar a Dark Souls, ¿no?
¡Hombre, qué bien! Así me voy a cargar el portátil y lo voy a tirar por la ventana como toque.
Exactamente. Así que bueno, pues voy a ponerlos todos en random.org. Y mientras tanto, comentar que hoy se lanza la encuesta para el capítulo 50. que bueno, pues obviamente tendréis que elegir entre los que no han salido elegidos, incluidos los de esta semana, tres juegos. Y bueno, de esos tres, el primero que salga va a ser el que juguemos. O sea, ahí no va a haber ni random ni nada.
Ahí está, y el winner es el que...
Exactamente.
Es el que sale.
Si hay empate, pues ahí ya lo vamos viendo. Ya ha pasado en alguna ocasión. Pero también, como es el capítulo 50, es un número muy redondo, un número que, bueno, pues nos ha costado como, ¿cuánto llevamos ya? ¿4 años o así conseguir?
No quiero ni saberlo. No sé de qué año fue el podcast cero, pero por ahí.
4 o 5 años por ahí, calculo yo. Porque todavía vivía en Cádiz y llevo 2 años aquí en México y 2 años en Barcelona, pues sí, se tiene que ser como 4 o 5 años. Pues sí, fácil. Total, que vamos a intentar hacer algo chulo, algo que os guste mucho y también algo para darle la oportunidad a esos 70 juegos que no han salido ya ni en repesca ni en nada. O sea, esos 70 juegos que están en el limbo y que nosotros creemos que por lo menos un buen puñadito de ellos sí hay que rescatarlos, porque también se ha propuesto Morraya, por supuesto, ya lo hemos estado comentando antes, sí. Fuera de micro, pero también hay obras maestras que se han quedado ahí y que yo creo que sí podemos recuperarlas para el capítulo 50. Así que estad pendientes, o un capítulo especial, ya veremos, pero el caso es que estéis pendientes para ver qué es lo que vamos haciendo. Iremos informando conforme pasen los días. Y bueno, pues ya tenemos ganador para este capítulo. Vamos a jugar en el capítulo número 49 a Guru Logic Champ.
¡Bien! Oh.
Bien. Así que bueno, yo le daría
rayita. ¡Acabó mi racha!
Yo le daría las rayitas y Jimechan supongo que también.
Yo también.
Así que,
sí, Yoga, ponle. Yo no sé ni cómo llegué a conocer este juego. Yo le pongo una A.
Una A, sí, de plano.
Una A. Yo me río, me divierto mucho con el juego. Es de pensar de los de verdad. O sea, hay que pensar de los de verdad pese al mecanismo simple que tiene. Uh-huh. Pero me gusta un montón. Y es larguito, tío. Tiene un montón de fases. Estupendo. No hay que hacérselas todas, pero si quieres te las haces todas. En fin, está muy guay. Está muy guay.
Lo iremos viendo. Bueno, pues vamos a pasar ya al temazo de Leoga para ir despidiendo el programa. Adelante.
Nuestro invitado al temazo de hoy es nada menos que Masaharu Iwata. Iwata, nada que ver, no es familia de quien ya sabemos. Este hombre ha trabajado en varias compañías, principalmente Square y Enix. Curioso eso, Squaresoft y Enix, y muchas de ellas ha sido compañero de fatigas de Hitoshi Sakimoto, que ya lo pusimos aquí hace unos cuantos programas. Uh-huh. Iwata ha estado detrás de bandas sonoras de sagas muy importantes como Final Fantasy, con Final Fantasy Tactics, con Secret of Mana, como uno de los Secret of Mana de la Nintendo DS, con Tekken 6 lo hizo él, y también ha trabajado mucho en las bandas sonoras de los juegos de VanillaWare, yo no sé cómo lo dices tú.
VanillaWare.
En fin, casi cualquier juego de VanillaWare ha hecho este hombre banda sonora. A mí especialmente me gusta Odin Sphere. Pero, sin embargo, el tema que he escogido no es de ningún videojuego. Como ya os he puesto, como me pasó con Akira Yamaoka y me pasó también con Shinji Hosoe, que de hecho Shinji Hosoe es el que se inventa todos estos discos que voy a decir ahora. Son uh-huh. discos en el que cada pista es de algún compositor famoso de videojuegos. Y este disco en concreto se llama 2197. Creo que de los discos de colaboraciones, si no es el mejor disco de colaboraciones, le falta al canto un papel, vamos, porque me parece un discazo. Y bueno, este es el tema que compone Masaharu Iwata para ese disco y se llama Tide Graph.
Ok, pues ya no hay más Gamer Gallery por hoy, pero vamos a volver muy prontito, como en unas 2 semanitas, con un nuevo análisis de este Guru Logic Champ. Y muchas ganas de hacerlos pasar en grande, como siempre intentamos. Así que, bueno, Ryokas, muchas gracias por todo.
Muchas de nada, gracias a ti, Kyomu, gracias a Hime-chan, gracias a todos, como siempre. Este juego es un desafío de cabeza, por lo menos para mí. Al principio vais a odiar a los champs, que son esas patatas que comentaba antes con Boca, pero luego los vais a querer. Es un poco como los critters, son unos cabrones, pero luego al final les coges cariño.
Estupendo.
Así que nada, hasta la próxima.
Ok, bueno, Hime-chan, también muchas gracias por estar por aquí.
Y muchas de nada también. A ver si no se me funde el cerebro jugando a puzzlecillos, que estoy un poquito oxidada con esas cosas, que a la mínima ya tiro de guía.
Pero lo bueno es que es de portátil y te lo puedes llevar a donde sea a jugar, que eso, espero que sea también de partiditas cortas y sea más asequible, pues sí, para ir jugándolo. Y bueno, pues muchas gracias a todos por escucharnos y nos vemos, como digo, dentro de un par de semanitas. Hasta muy pronto.